De regreso a Economía Ciudadana, hoy me acompaña Ana María García Blanco, quien es la fundadora del Instituto Nueva Escuela y profesora de Sagrado Corazón. Yo soy Miguel Soto Clas, el presidente del Centro para la Nueva Economía. Y Ana María, me hablamos un rato de tu formación, de tu niñez, de varios temas. Me gustaría entrar ahora más específicamente a la escuela allí en Juan Domingo. Ya me hablaste de cómo llegas a Juan Domingo, tu familia está allí, tú entras también. ¿Cómo empieza entonces tu relación con la escuela?
Mike, durante esos años en que trabajábamos en la comunidad y vimos la necesidad de una nueva escuela, íbamos observando y organizándonos y respondiendo. Y nace el proyecto de las escuelas de verano. Nos reuníamos un grupo de jóvenes de Juan Domingo y algunos muchachos que venían de escuelas privadas y empezábamos a abrir la escuela durante los veranos. Ahí nos dimos cuenta nuevamente de una escuela que no estaba funcionando. Juan Domingo cargaba casi un 40% de deserción escolar. Y la deserción escolar en Juan Domingo comenzaba bien temprano. Ya en quinto o sexto grado había muchachos que habían decidido no regresar a la escuela. La comunidad se empieza a organizar alrededor de ese asunto de la escuela de sus hijos. En ese momento el proyecto del catecismo nos apoyó totalmente a los jóvenes que estábamos iniciando este proyecto. Y así fue que nos empezamos a meter en la escuela pública de Juan Domingo. La reacción de la administración pública en ese momento, del gobierno local, fue cerrar la escuela. Un poco fue durante los años 80, 87, este movimiento que hubo en el departamento de cerrar escuelas pequeñas para disque ahorrar dinero, y entonces hacían estas escuelas gigantescas. En ese proceso se perdió una generación, se perdió un montón de gente, no solamente en Juan Domingo, se perdió un montón de gente en Puerto Rico. Entre el 87 y el 80... se agudizó la violencia en el barrio, gangas, peleas, drogas, la deserción subió increíblemente, y al mismo tiempo la conciencia de la gente también crece. O sea, nosotros no podemos permitir eso, tenemos que abrir la escuela, y pasamos 3 años, Mike, organizándonos casa por casa, callejón por callejón, haciendo planteamientos al gobierno. En el 1990 logramos que el secretario en turno, que era el doctor José Lema Moya, nos atendiese a la comunidad, y fuimos allá y nos dio la llave de la escuela. Interesante, años después nosotros bromeamos con don José, porque él me decía que él no sabía bien qué nosotros estábamos haciendo, pero que nos veíamos muy convencidos de que eso era lo que había que hacer. Y él nos entrega la llave y entramos, Mike, a una escuela destrozada, vandalizada. Había pasado por allí el huracán Hugo, y nosotros como comunidad nos metemos en la escuela y abrimos la escuela. Para el agosto del 1990 se reabre la escuela.
¿Cuánto tiempo estuvo cerrada?
Estuvo cerrada 3 años, 3 años. Desde el 87 hasta el 90 la escuela estuvo completamente cerrada, había otros planes, estaba en venta la escuela. En el 90 entramos a la escuela.
Y es, cuando tú dices la abrimos, ¿era mayormente gente de Juan Domingo? O
era un grupo de la comunidad que empezó a llamarse a sí mismo el Movimiento de la Nueva Escuela. Era un grupo de jóvenes de la comunidad, avalados, acompañados por vecinos, por los catequistas. Logramos mucho apoyo de las comunidades adyacentes. Hicimos un grupo fuerte y teníamos una buena presencia en la opinión pública. Y nos dejaron entrar. Y fue un grupo diverso. En ese momento la escuela tiene 6 o 7 maestros. Casi ninguno de ellos quiso quedarse en el proyecto. Lo que fue entonces una crisis, al mismo tiempo fue una gran oportunidad. Porque entonces empezamos a construir la facultad. Empezamos a construir nuestra propia facultad. Y eso no ha sido maravilloso. Porque hemos ido construyendo juntos, hemos ido haciéndonos juntos y tenemos una facultad bien fuerte. Tenemos una facultad que algunos de ellos llevan 20 años, algunos llevan menos, pero cuando llega un maestro joven, nuevo, y llega a una cultura de altura, una cultura ya formada, pues es otro cantar. Ya tú tienes un proyecto ahí sólido. Esa combinación del maestro que lleva muchos años y el nuevo, y ha sido maravillosa, Mike. pero en el 1990 entramos y empezamos de cero. Ese año nosotros pensábamos que íbamos a estar hablando de currículos y de... Mike, ese primer año lo que hablamos fue de cómo se ponen ventanas, cómo se construye el baño, cómo se hacen las mesas, porque no queríamos pupitres, de eso estábamos claros, y cómo se rescata la paz necesaria para tú poder hacer un trabajo académico, cómo tú normalizas un ambiente tan violento como el que nosotros recibimos.
¿Y en qué etapa estabas tú? Ya tú habías regresado de, porque tú hiciste bachillerato, maestría y después hiciste un doctorado también, ¿no?
Hice un doctorado en el 86, yo salgo a hacer mi doctorado y durante los veranos participaba de la organización comunitaria, me mantuve bien vinculada al movimiento. En el 1989, cuando ya estábamos a punto de hacer la propuesta al gobierno, los compañeros de Juan Domingo me piden que yo sea la directora de la escuela. Y entonces tuve que integrar a lo que yo estaba haciendo ya, incluir en mi currículo el programa de preparación de principales que había comenzado en Harvard hacía unos años atrás. Y entonces terminé ambas cosas a la vez. Terminé mi preparación doctoral y entonces terminé también mi certificación como principal. Cuando yo regreso, pues voy a competir para el puesto de un puesto que no existía, a una escuela que estaba cerrada. Eso fue la entrevista de trabajo más interesante del mundo. Nadie más compitió. O sea, que fue algo bien interesante, Mike. Yo sentía que la comunidad me estaba contratando, y así fue. Y eso fue un buen... Nuevamente, parecía caótico. O sea, explicarle esto a mi familia fue muy difícil. Pero al mismo tiempo, ese caos fue una gran oportunidad. Yo me hice con la comunidad, yo me hice con los maestros que llegaban. Yo ese proceso de abrir la escuela y hacernos juntos fue maravilloso, Mike. Y usábamos entonces las mismas herramientas que nos sirvieron para organizar el barrio. Observábamos la realidad, el diálogo constante, la reflexión, estudiábamos como locos, conversábamos como locos. Y de esa evaluación nacía nuestra práctica. Y así fuimos haciendo la escuela.
¿Y la escuela era, cuáles eran los grados que comprendía?
Mira, nosotros cuando abrimos la escuela comenzamos con la elemental, que era de primero a sexto grado. Luego empezamos a crecer hacia los dos extremos. Con el primer sexto grado empezamos la escuela intermedia. En ese momento, uno de los planteles de la escuela había sido totalmente abandonado por el sistema. Tanto, Mike, que no aparecía en los records del departamento. Así es que invadir un sitio que no existe, pues realmente no podía producir ningún problema. Así que nos metimos en el plantel, como no existía, nos metimos allí y proclamamos la escuela intermedia. Y nos fuimos metiendo hasta que esa clase fue subiendo y la graduación de esa clase pues culmina. Entonces, al mismo tiempo empezamos a crecer con los chiquitos. Nos dimos cuenta que el primer grado era muy tarde, que había que empezar mucho antes, y así nació el primer kinder. Luego nos dimos cuenta que no, que había que empezar antes, y empezamos lo que hoy día llamamos la casa del niño. Ahí fue cuando la comunidad decide que quiere el modelo montessoriano. Y empezamos con los de 3 años. Y así fue creciendo la escuela, ¿no? A sus dos extremos. Hace 5 años, Sandra Rodríguez, de allá de Juan Domingo, empieza el primer centro de desarrollo. Y ahora tenemos los niños desde los 2 meses de edad hasta los 15 años, que entonces se los entregamos a las mejores high schools de Puerto Rico.
Y háblame de ese proceso del cambio a Montessori. Mis dos hijas son montessorianas también. Tú dices que vino de la misma comunidad ese pedido.
Mira, Mike, fue un proceso bien interesante. Y yo, por eso muchas veces cuando hacemos la historia, a mí me gusta mucho ir al proceso de cómo uno llega a las cosas, porque no es Montessori por Montessori, es el proceso que llevó a Montessori. Y había una estructura ya establecida de mesa redonda. O sea, en la escuela somos conocidos por las mesas redondas. Nos sentamos, conversamos, dialogamos, reflexionamos y tomamos decisiones. Pasan varias cosas al mismo tiempo. Tenemos una preescolar en la comunidad de la cual no estábamos muy orgullosos. O sea, pues era un cuido, pero era un revolú, los nenes gritando, la cosa, muchísimos referidos a educación especial. Nada, un modelo que estábamos bien inquietos. Eso no debe ser, o sea, eso no debe ser la primera escuela de un niño. Por el otro lado, en el otro lado de la carretera, hay una escuela Montessori, que era el Centro de Estudios Montessorianos del Caribe, que lo dirigía entonces Eduardo Cuevas y Gilda Bonet, dos eminencias en Montessori, dos maestrazos. Nos dimos a la tarea de mirar las dos cosas, de observar lo que estaba pasando aquí y de ver lo que estaba pasando allá. Eso pasa al mismo tiempo que un grupo de madres de la comunidad está tomando un curso en la Universidad de Sagrado Corazón, que nos ha acompañado a través de nuestra historia. Y están cogiendo un curso de educación preescolar y Montessori. Esas mujeres, que ahora hoy día son abuelas de la escuela, se fascinaron con el modelo. Al mismo tiempo están naciendo nuestros hijos, Mike. Nació nuestro hijo mayor, nació el hijo de Juan la hija de Juan Pablo, la hija de Tamara, la misma gente que, con quien yo corría por el barrio. Y dijimos, mira, hay una opción ahí para nosotros. Entonces nosotros no teníamos la preescolar. Y fuimos a la escuela Montessori. Y a través de un programa de becas y a través de la relación que establecimos con ellos, pudimos poner a nuestros primogénitos en esa escuela. De más está decirte, Mike, que nos enamoramos de lo mismo que tú ves con tus hijas. O sea, mi hijo llegó a Montessori, a esa escuela, un día que yo estaba buscando escuela, y él se me escapó del carro, se metió en la escuela y empezó a trabajar en el ambiente. Y yo llamé a mi esposo, Javier, y le digo, Javier, no hay más nada que buscar. Ya este niño llegó a su sitio. Yo me adentré con él en ese proceso, Juan Pablo igual, otro de los líderes de la comunidad, Sandy, Tamara. Nos dimos a la tarea de observar a nuestros hijos en ese ambiente. Rápido en la carrera nos dimos cuenta de que eso no era solamente para nuestros hijos que habíamos dado a luz, sino para todos los niños de la comunidad. Y así empezamos el proceso de la comunidad empieza a observar esa escuela y empezamos a traer esa escuela a la nuestra, intercambio. Eduardo dio unos talleres allá, unas clases. Nos empezamos a educar como comunidad. Las maestras que estaban en el centro preescolar y kinder se van a estudiar. Conseguimos unas becas buenísimas. Nada, el cuento largo corto es que empezamos la primera casa del niño en Juan Domingo. Y ahí, de ahí en adelante, Mike, los niños que fueron creciendo han ido transformando la escuela. O sea, la facultad los miraba y decía, espérate, aquí necesitamos otro primer grado, necesitamos otro cuarto a sexto. Y así hemos ido hasta hace 3 años que la escuela intermedia, que ya no se llama intermedia gracias a los jóvenes, se llama la Casa del Joven, se transforma en el modelo montessoriano de casa de joven, de intermedia y superior, que es la primera en Puerto Rico como tal.
Y háblame de, porque suena bien bonito y fácil. Y yo, claro. estoy seguro que no siempre fue fácil. Háblanos un poco de quizás algunos de los obstáculos que encontraron en el camino o cuáles fueron algunos de los problemas a los cuales se pudieron superar.
Sí, Mike, tal vez suena fácil porque ha sido maravilloso el proceso. O sea, humanamente, si yo tuviera que volverlo a vivir, lo viviría igual. O sea, la satisfacción de haber sido parte de un colectivo, de una comunidad que se reconstruye contra viento y marea y que logra darle una mejor escuela a sus hijos, eso no nos lo quita a nadie. Y eso ha sido maravilloso. O sea, yo he sido profundamente feliz en ese proceso. Es unas mesas de trabajo que exigen tanto de todos los que estamos allí que tú te sientes en confianza, tú te sientes tranquilo. O sea, tú te sientes que ahí nadie te va a herir, que ahí nadie te va a maltratar. Tú te sientes libre. Y en ese sentido, tal vez por eso, cuando uno habla, la gente dice, ah, eso no existe, o eso es muy ideal. Pues no, eso existe, es bien concreto, Mike. Y por eso parece fácil. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Uno, estar dentro de un sistema que es muy cerrado a la alternativa, a lo distinto, es muy difícil, porque entonces el departamento, que es mucha gente y muchos años, entorpece muchas veces cosas que hay que facilitar. Y esas luchas pues quitan tiempo, energía, ganas, etcétera. Yo creo, Mike, que como pueblo, como país, como gobierno, como instituciones, impera mucho la no posibilidad en muchas mesas. Yo te diría que esa ha sido la batalla más grande, que poder convencer a la gente de que se pueden hacer cosas, no solamente que se pueden, que se tienen que hacer cosas. O sea, por ejemplo, Mike, cuando uno se enfrenta a la realidad de nuestros jóvenes, el alto número de desertores, el alto número de pérdidas juveniles que tenemos todos los días, nosotros tenemos que ser mucho más humildes y mucho más abiertos a la posibilidad. Es muy duro cuando te encuentras una burocracia que no permite la posibilidad. Cuando te encuentras personas que siendo líderes, que tienen poder dentro del gobierno, todavía están dándole la vuelta a la noria, no hay que ver, no se puede. No. Lo que no se puede, Mike, es seguir perdiendo gente como estamos haciendo. Eso ha sido lo más duro en este proceso. Tener, ver los recursos, ver que los recursos se podrían utilizar de otra manera, y que lo estamos subutilizando, y nuestros muchachos los estamos perdiendo. Eso ha sido lo más duro de este proceso.
Sí, yo sé que hay muchos, pero si tuvieras que escoger tu mayor orgullo de la escuela, el logro que más orgullo te da, ¿cuál sería?
Mike, ver esos nenes, esos muchachos crecer sanos, contentos, felices, con propósito de vida, con vocación, con alternativa, verlos regresar después de años y decir, soy una persona feliz, que estoy haciendo otros felices, que allí donde estoy hago el sitio un poco mejor de lo que estaba. Eso es la satisfacción más grande, Mike, ver a esos muchachos crecer bien, verlos orgullosos, verlos conversar, sentirse libres, sentirse que pueden. Eso, todas las noches cuando uno se acuesta, eso es lo que más le hace a uno sonreír y ser feliz.
A mí siempre me ha impresionado las veces que he ido, la paz que se respira en la escuela, que es algo que yo que he estado en muchas escuelas, para mí resalta mucho ese sentido de paz que se respira allí. Y es algo que uno no espera ni de una escuela pública a veces, porque oyes tanto en los medios, ni que esperas en ninguna escuela, porque tú asumes que los niños siempre van a estar corriendo y gritando, y ese sentido de paz siempre a mí me ha parecido tan especial allí, que se lo cuento a todo el mundo.
Sí, sí, es muy especial y es muy, o sea, Mike, es posible, es una metodología, es un ejercicio, es una práctica diaria de la paz, y por eso te digo, cuando uno ve que la paz es posible, pues uno la quiere exigir a otros niveles y para otros niños del país.
A mí me gustaría en el próximo segmento que hablemos, que me hables un poco y nos cuentes un poco entonces de cómo surge el instituto, que es esta nueva organización, esta nueva institución que está comenzando, y eso lo haremos en el próximo segmento de Economía Ciudadana.